Muy buenos amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude, nos guíe en esta vida, como fue guiando y ayudando a David. Estamos viendo la historia de David en el segundo libro de Samuel, que se llama así, segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Y no solamente la historia de David, sino que llegamos, diríamos, a lo más importante, lo que se dice, lo culminante en la historia de David, que no son sus empresas, su valor militar, su clarividencia política, sino lo culminante ahora es la promesa que Dios le hace. Y diríamos que este es como el capítulo centro de toda la historia de David, porque por encima de todo lo que es protagonista David, ahora es David como creador de historia. La palabra de Dios que va a pronunciarse sobre él es creador de historia, creador de una dinastía. Dinastía que también en cierto sentido significa casa. David le ha querido hacer una casa, o le va a querer hacer una casa. Él no va a aceptar esa casa por ahora, porque quiere vivir en un sentido tradicional de camino, de peregrinaje, pero sí le va a dar una casa en el sentido de dinastía. La casa de David, que será la dinastía de David. Comenzamos el capítulo séptimo en que encontramos un personaje nuevo que es Natán, el profeta Natán. Ahora en el tiempo de David, el gran intérprete de la palabra de Dios va a ser Natán. Y David, después de que se ha establecido en su casa, comienza así el capítulo 7, y le había dado la paz con sus enemigos, entonces le dice al profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda. Es decir, yo me ya me he puesto una casa muy bonita, pero el arca de Dios vive en una tienda, y eso no puede ser. Y Natán le responde: anda, haz lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Entonces Natán parece que le dice que está bien, que puede hacer a Dios una casa, un templo. Pero aquella noche recibió Natán esta palabra del Señor: ve a decir a mi siervo David, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Es decir, y ahora ya aquí hay una narración muy larga, muy interesante, en que le dice algo así como que Dios quisiera ser peregrino todavía. Dios quiere seguir en este caminar de un sitio a otro, porque la tienda de campaña es como un símbolo adecuado de habitación. De tal manera que hasta en el Santo Evangelio, cuando dice San Juan que Jesús vino, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, vino a habitar a nosotros, dice, vino a acampar. Vino a acampar significa a estar con nosotros, pero en una tienda, como ayudándonos o caminando con nosotros en este caminar de la vida. Luego le dirá Natán a David que el Hijo, el que suceda de él, entonces sí que le dará una casa. Pero lo más importante de todo este diálogo, también le dice que tendrá paz de tus enemigos, es cuando le dice sobre la descendencia. Le dice Natán en el versículo 12 ya: cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a una descendencia tuya, nacida de tus entrañas, y consolidaré tu reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Esas son las palabras que quedaron vivas en el pueblo de Israel y que hicieron grande a David por toda la historia del pueblo de Israel, y que siguen siendo permanentes en nosotros, porque luego esa fórmula se aplicará luego a Jesucristo, y en la Anunciación el ángel le volverá a recordar a María que el trono de David seguirá para siempre, ahora de una manera ya simbólica, de una manera más perfecta, espiritual, que será luego en Jesucristo. Y David, después de haberle comunicado Natán esas palabras, esa visión, le dice, fue a presentarse ante el Señor y le dice: ¿quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro mientras existan hombres, mi Señor. ¿Qué más puede añadirte, David, si tú, mi Señor, conoces a tu siervo? Y así va siguiendo David en esta oración hermosa ante Dios, que puede tener como estas partes. Primero, da gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Luego, pues, le suplica que siga manteniendo esa promesa, y esa promesa para él y para todos sus descendientes, y por ello pide esa bendición, que esa bendición sea sobre él, sea sobre la casa de su siervo, es decir, la dinastía de su siervo, para el cual pide que esa bendición, que Dios siga bendiciéndoles para el progreso material y espiritual. David es el rey y, sin embargo, aquí se humilla ante Dios, porque reconoce que sí, Dios es el Señor de los ejércitos, es Dios de Israel. Y en bastantes veces, varias veces, dice tu siervo, continuamente está diciendo tu siervo, al mismo tiempo que le da gracias, que le suplica, que le pide la bendición, siempre está hablando de tu siervo está aquí para escucharte. Seguro que aprendería de joven, alguna vez le diría a Samuel aquello de que tu siervo escucha, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues David, siendo rey, estaría así escuchando esas palabras y pidiendo que ese reino que le ha prometido Dios para sus sucesores no sea así para unos pocos, sino mientras existan hombres, siempre, para siempre durará. Claro que luego sabemos que ese reino se ha, diríamos, espiritualizado en Jesucristo, como hemos dicho, y por eso muchos han estado clamando, y luego los profetas clamaban para que viniera el verdadero reino de Dios. Siglo tras siglo hay un clamor: venga tu reino.
Siglo tras siglo hay un clamor, es la inquietud del corazón. Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad. Señor, el reino me empujó a construirlo aquí por ti, pero me siento pecado y en la impotencia te diré: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor.
Estaba ya, pues, como representado para los que buscaban la grandeza de Dios en aquel reino ya concreto de David, que se iba extendiendo cada vez más.
Jesús, denuncias mi actitud, como un burgués te rechacé, en mis hermanos no te vi, ábreme pronto el corazón. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor, venga tu reino.
Y en el capítulo octavo, de este segundo libro de Samuel, desaparece así como resumido muchas victorias de David. Es decir, que comenzó a reinar y conquistó Jerusalén, hizo su casa, parecía que iba a estar tranquilo, pero no hay, constantemente estaba en guerras, cada año sobre todo por la primavera, que era cuando solían decir que salían los reyes a luchar, porque claro, en invierno era mucho más difícil. Pues la primavera de allí, pues solían salir a guerrear, y entonces, pues dice que David derrotó a los filisteos, los sometió, y a la capital Gat, derrotó a los Moab, a los moabitas, y bueno, aquí pone la cantidad de cosas que hizo. Luego derrotó al rey de Sobá, y luego, pues así capturó a miles de personas, y de soldados, de infantería, de caballos, etcétera. Y luego al rey de Damasco, y así impuso sobre todo vasallos tributarios. Entonces lo que hacía David por el norte, por todo, en fin, por cada lado, iba extendiéndose un poco en lo que podía, y a otros que estaban ya más lejanos, sí, le ganaba la batalla, pero les quedaban vasallos tributarios, es decir, que cada año pues le tenían que dar tales cantidades. Y les llevaba pues muchas cantidades de oro, de plata, de bronce, y hasta alguno que se enteró, por ejemplo, el rey de Hamat, pues se enteró que había derrotado a un ejército que le solían a ellos pues molestar demasiado, entonces como un don, una garantía de que se alegraba de esa victoria de David, pues dice que le llevó bastante oro, una vajilla de plata, oro y bronce, y todo esto el rey David lo consagraba al Señor como regalos. Así que preparando todo pues para la casa del Señor, para que los que fueran allí pues vieran la grandeza, al ver la grandeza de David, que vieran sobre todo la grandeza de Dios, que Dios es el que nos va dando todas estas victorias. Y así pues va poniendo aquí todas las victorias grandes que iba teniendo en el ejército. Siempre el general del ejército era Joab, de quien hemos ya hablado. Bueno, aquí va poniendo pues hasta todas las personas que eran las principales en su reino, y hasta los sacerdotes principales, que eran Sadoc y Abiatar, etcétera. Y luego en el capítulo 9 sí que es más interesante, porque sigue viéndose la grandeza del corazón de David, esa magnanimidad que se suele decir, pues buscando el bien de la familia de Saúl. Entonces preguntó si quedaba alguno de la familia de Saúl, precisamente para poder favorecer por amor de Jonatán. Porque claro, tanto que había querido a su amigo Jonatán, que ahora le quería servir en alguno, aunque fuera sobrino de él, es decir, alguno de la familia de Saúl. Y resulta que se encontró un hijo de Jonatán, un hijo de Jonatán, que Meribal, que había sido, pues, había sido llevado de pequeño por una criada, que dice que al cogerle se le dejó caer y se le rompieron las piernas, y andaba siempre tullido, siempre estaba cojo. Y entonces pues dice el rey que venga aquí, y entonces pues llegó allí Meribal, que se postró en tierra sobre él, y el rey David le dice: no temas, porque estoy decidido a favorecerte por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. La grandeza del rey David, que no solamente no está en contra de la familia de Saúl, sino aquel que queda, pues le va a favorecer, le va a dar todas las posesiones de Saúl, y además le va a hacer que coma todos los días a su mesa. Y Meribal se postró por tierra y dijo: ¿qué soy yo para que te fijes en un perro muerto como yo? Sin embargo, el rey llamó a aquel que le atendía, que era Sibá, un criado de Saúl, que tenía varios hijos y le cuidaba. Dice: cuida de estas posesiones, todas las posesiones de Saúl y su familia se las entrego al hijo de tu amo. Así que tú cultivarás las tierras y le darás todo el sustento para que esté tranquilo y viva contento, y además que comerá en mi mesa. Y claro, como todos los días tenía que ir a comer a la mesa del rey, pues ya se instaló en Jerusalén. Dice que tenía a un hijo pequeño llamado Micá. Bueno, pues toda la familia se fueron a Jerusalén a vivir allí, porque David pues era tan condescendiente, tan bueno con ellos, y los de Siba, que eran los sus criados, los que le atendían, pues también les atendían allí en Jerusalén, porque todos los días el rey David le quería tener en su mesa, por esa magnanimidad, esa grandeza de aquel hombre David, que eso es lo que van exaltando en la Biblia, y que ciertamente Dios le había dado mucho, pero él quería que todos también pues pudieran servir a Dios y darle gracias con él por tantas cosas que había recibido. Y precisamente él no quería que quedase nada de odio en su corazón contra Saúl, que le había pues amenazado a muerte y le había perseguido a muerte y le había querido matar, sino que más bien quería sentir el perdón para todos, y ese perdón lo manifestaba por medio de el que todos días viera comer allí al hijo de Jonatán. Por eso, dándole gracias al Señor, también nosotros, por todas las cosas de nuestra vida, le damos gracias al Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de todo corazón.
Gracias Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión, gracias Señor por la esperanza.
Saber dar gracias a Dios, y no solamente en un momento, podíamos decir que vivir en una acción de gracias continua, pero para vivir en una acción de gracias continua a Dios hay que vivir en paz con Dios, sin pecado, y precisamente en David hubo de todo, y para que se sepa que hubo de todo en que volvió a Dios, no fue un santo continuo, sino que tuvo sus pecados y sus pecados grandes, que va a expresar en el capítulo 11 y el 12. Pero llegamos al 10, que es como una introducción. Y la introducción significa explicar en qué momento se encontraba David, el pueblo de Israel, que estaba en plenas batallas, porque solía ser precisamente, como he dicho, en la primavera, que luego se va a ver cuando va a comenzar el pecado de David, y lo va a decir. Pues en el capítulo 10 dice con detalle la guerra contra los amonitas. Resulta que los amonitas habían sido pues bastante unidos a David, es decir, que habían sido como aliados de David, pero en los tiempos, claro, en que David era como un súbdito acosado de Saúl. Otra cosa es ya apoyarle a este rey que está vecino y que va ascendiendo, entonces eso ya es peligroso. Entonces ya murió el rey amonita, que era pues amigo de David en cierto sentido, bueno, algo amigo. Y vino ya el hijo, sucedió en el trono su hijo, Hanún. Entonces David dice, bueno, voy a devolverle a Hanún, hijo de Nahas, los favores que me hizo su padre. Y entonces pues mandó por medio de unos embajadores el pésame por la muerte de su padre. Me imagino que cuando envían el pésame, pues enviarán algún regalo, alguna cosa así. Pero cuando llegaron los embajadores, resulta que los generales amonitas no eran tan buenos como el rey, y mucho menos como el padre del rey que gobernaba ahora. Y empezaron a sospechar mucho. Y le dijeron: ¿crees que David te da el pésame para mostrarte su estima por tu padre? ¿No será para examinar la ciudad, explorarla y después destruirla? Y bueno, entonces se los creyó, y entonces les cogió y les quitó, claro, el perjudicarles, el hacerles, diríamos, abochornarles, era afeitarles media barba, cortarles la ropa, y bueno, y así les envió. Y claro, no se atrevían ni ir hasta donde David, y le avisaron a David lo que les pasaba a estos. Le dijeron: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y bueno, y luego vengan. Pero David ya mandó gente contra los amonitas. Cuando vieron estos que iban a enviar mucho ejército de David, también pues contrataron 20.000 mercenarios, nada menos, de Siria. Así que los sirios vinieron a ayudarles. Bueno, entonces se organizó una campaña grandísima, una pelea grandísima, de miles de personas. Y sin embargo, pues David ganó, porque, bueno, el que mandaba el ejército siempre era Joab y su hermano, y se pusieron en dos partes, porque claro, dice, si los sirios me libran, los otros pueden ayudarles, etcétera. El hecho es que ganaron Joab y los suyos, el ejército de David, y los amonitas se tuvieron que retirar, los sirios se retiraron, y así pues empezaron a movilizar más personas. Bueno, todo esto es bastante largo, sin mucha importancia, y tuvieron que informar a David y reclutar más ejército, pero bueno, ganaron siempre David con esa confianza en Dios, y bueno, ya la experiencia que tenían de combate, pues estaban en ese plan de grandes combates contra los amonitas. Y al año siguiente, porque claro, los combates tardaban mucho, se volvían, y en invierno pues tenían que estar quietos, porque con eso de la nieve y todo esto pues era muy difícil pues batallar. Pero ya cuando empiezan, precisamente el capítulo 11 comienza así: al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, ya es la primavera, pues otra vez de nuevo David envió a Joab y a sus oficiales para devastar la región de los amonitas. Dicen: ya vamos a ver si nos quedamos tranquilos derrotando a todos los amonitas. Pero David se quedó quieto en casa, tranquilo. Bueno, ya él iba pasando la edad, él había ya trabajado mucho, había luchado mucho, y ahora pues bueno, le parecía que lo hiciera el ejército, que para eso tenía un buen general, Joab y otros, y estaba tranquilo en su casa. Pero a eso del atardecer pues se levantó de la cama después de haber echado una buena siesta, y claro, su casa, su palacio estaba en alto, Jerusalén no era una llanura, sino era montecitos, y él estaba en lo más alto, y desde la azotea vio allá en otra casa, porque en el patio de otra casa podíamos decir, a una mujer bañándose, y una mujer muy bella. Y entonces David se emocionó y la mandó llamar, y le preguntó primero quién era. Dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías, el hetita. ¿Y dónde estaba Urías? Pues estaba en la guerra, porque era un pues como una especie de teniente o capitán del ejército de David. Bueno, entonces David mandó que viniera la mujer, se acostó con ella, cometió pecado de adulterio, pero el problema vino cuando Betsabé pues quedó encinta a los pocos días. Pues dice que le mandó llamar, pues que estoy encinta, y este aviso a David, y David entonces el problema, ¿y qué hago yo ahora? Porque claro, la reacción de Betsabé pues fue de pánico cuando se dio cuenta que estaba encinta, porque la adúltera tenía pena de muerte, y luego allí estaba la prueba del adulterio, que estaba la prueba del adulterio porque su esposo no estaba, en esos días estaba en la guerra. Y por lo tanto ahí se expresa pues esa urgencia de una cosa, de otra, tiene la narración, en esta narración que está muy bien hecha, digo, en el sentido literario, es decir, que está bien tramada. Y entonces pues David le pasaba lo mismo, porque había hecho una cosa pues muy grave y que se iba a saber y esto iba a ser una ignominia para el reino, para él. Entonces se le ocurrió y mandó algo a Joab, al general: mándame a Urías elitita. David pensó enseguida: Urías viene aquí, que se acueste con su mujer y bueno, unos cuantos días la gente no lo va a notar, pero el hecho es que aquí Urías ha estado y bueno, el hijo que vaya a tener pues va a ser de él tranquilamente y todos van a decir que ha sido de él. Entonces Joab se lo mandó, claro, lo mandaba el rey. Y cuando llegó Urías, David le preguntó qué tal el ejército, la guerra, bueno, y le dijo: no te preocupes, bien, bien, la guerra pues ya están allá, pero tú ahora estás aquí, vete a casa a lavarte los pies y bueno, estate allí tranquilamente. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey, pero Urías no quiso ir a su casa. Durmió a la puerta del palacio porque era un hombre fiel y tenía pues la idea de lo que se mandaba en el pueblo de Israel, que en tiempo de guerra tenían que abstenerse de mujeres para estar mejor, pues más prontos, diríamos, para la batalla. Y avisaron a David que Urías no había ido a casa. Y bueno, David otra vez le dijo: ve, si has llegado de viaje, ¿por qué no vas a casa? Y Urías le respondió: mire, el arca, Israel y Judá viven en tiendas. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan al raso. Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Vive Dios por tu vida, que no haré tal. Y entonces, pues David pensó otra cosa. Pensó otra cosa terrible. Así que no quieres ir a casa. Bien, no te preocupes, quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Y al día siguiente iba a realizar David lo más horrendo todavía, porque Urías se quedó allí tranquilo, el hombre fiel. Al día siguiente hasta David le convitó a un banquete y lo emborrachó para que a ver si iba a acostarse, pero nada, allí se quedó. Y a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por el medio Urías: pon a Urías en primera línea donde sea más recia la lucha y retírense dejándolo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, pues puso a Urías donde estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate y hubo unas bajas del ejército y murió Urías el hitita. Y Joab mandó a David el parte de guerra y en él decía que Urías había muerto. Se había consumido, amado, la maldad grande, el pecado. David había pecado. David, que se creía, quizás se creía, bueno, servidor de Dios, y sin embargo había cometido, para que fuera luego humilde. Porque como nos decía Jesucristo: quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Tu Señor, que perdonaste a María Magdalena, perdónanos ahora. Nuestra fe
sí, amigos, hay mucho que aprender en este pecado de David, porque todos somos pecadores, unos más o menos, todos hemos pecado. Ojalá aprendamos el perdón, la penitencia que hizo David. Pero bueno, esto lo veremos ya el próximo día. Por hoy lo dejamos aquí, en este pecado horrendo de David, que sepamos que todos pecamos, que pidamos perdón al Señor. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
¿Quién esté limpio de culpa? Que tire la primera piedra.
¿Quién esté limpio de culpa? Que tire la primera piedra.
Tu Señor que perdonaste en la cruz.